Vamos a comenzar el programa de hoy, como en otras ocasiones, dando voz a profesionales del ámbito del comportamiento de los perros que pensamos que tienen mucho que decir, que aportar. Un buen ejemplo de lo anterior es Jorge Hernández Segurola, nuestro invitado responsable del Centro Canino Amarok en Erandio. Jorge, como decía, es educador canino, pero también formador de otros profesionales del mundo del perro con gran experiencia. Si os animáis a seguirle, por ejemplo, en sus perfiles de redes sociales, comprobaréis que sabe, y tan importante como lo anterior, es que lo comunica muy bien. Otra virtud que creo que tiene Jorge es que trata de permanecer al margen de tendencias, de modas, que como en todos los ámbitos también se dan en el mundo de los profesionales de los perros. Explica las cosas claras siempre desde el conocimiento sólido. Egunon, Jorge. Bueno, en primer lugar, en la propia web del Centro Canino Amaro, que remarcáis una frase que yo creo que recoge bastante bien tu forma de ver las cosas. Es algo así como mejorar la calidad de vida de los perros, pero a través del conocimiento. Cuéntanos un poco esta idea.
Bueno, lo que vemos en el mundo del perro es que, igual que cuando hablamos de niños o de caballos, que son los animalitos que tenemos más cerca, el sesgo moral condiciona mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hemos pasado de unos años 80, 90, 2000, en los que estábamos obsesionados con la jerarquía y la dominancia, y parecía que si el perro comía antes que tú, se iba a apoderar de tu familia y de tu coche, y después hemos pasado por una racha en la que, bueno, un cierto positivismo extremo pues nos ha traído problemas también, ¿no? Con consejos como darle salchichas al perro cuando deje de gruñir al bebé y cosas de este estilo, y, bueno, lo que pretendemos es que el cliente, el alumno, partan desde la etología clásica, la etología aplicada, y desde ahí a la psicología, al condicionamiento operante, al condicionamiento clásico, para poder trabajar con los perros. Quiero decir, durante muchas décadas hemos trabajado a pesar de los perros. Es decir, obviamente, si levanto el collar de pinchos para arriba se sienta, si lo piso se tumba, igual que si le pego con una fusta a un caballo en el culo y en la boca tiene un hierro que le hace daño, pues en medio pues generamos equitación, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que la gente entienda de verdad el perro y aprenda a controlarse a sí mismo, que es donde normalmente vemos los problemas, ¿no? Y eso tiene que ser desde un enfoque lo más científico posible, teniendo en cuenta que, sin duda, esta etología aplicada no deja de ser la opinión de un primate, ¿vale? Entonces siempre va a estar, pues bueno, equivocada, pero bueno, por lo menos quitarle la mayor parte de fallos posibles a nuestras teorías.
No sé si consideras que muchos de los problemas que te puedes encontrar entre familias y sus perros se evitarían o se podrían prevenir con más y mejor conocimiento sobre lo que es realmente un perro.
Problema principal que tenemos es que los 40 años de dictadura del patas cortos se está juntando con la oleada del TikTok y chavales que no les gusta leer. España tiene un problema en general, y es que tenemos poco conocimiento de perro. Sí, es verdad que el ganadero sabe de mastines, el cazador sabe de setters y demás, pero a nivel popular no somos de perro, ¿vale? Ahora estamos en esa curva ascendente de la neofilia, en la que queremos tener un mastín del Cáucaso, queremos tener un dogo argentino en nuestro piso de ese estado, pues porque todavía no estamos familiarizados con los problemas que nos dan. Quiero decir, igual que si ahora mismo le pregunta a mi machu sobre los bulldogs ingleses, te va a decir, ah, esos chatos que están enfermos. Sí. Es decir, hasta que no se popularice que un border collie genera problemas conductuales con las cosas que se mueven, hasta que la gente no esté familiarizada un poco con ciertas razas y ciertos problemas asociados, pues todavía lo que nos queda es enfrentarnos a problemas que no tienen en el resto de Europa muchas veces. Incluso si hablas con compañeros de Barcelona, Madrid o de otras ciudades, no tienen los problemas específicos que tenemos en esta parte. ¿Por qué? Pues porque somos prepirenaicos. Quiero decir, tenemos ganaderos muy alrededor y por lo tanto heredamos border collies de trabajo, heredamos perros cuya adaptación al nicho ecológico de la ciudad tan visual, pues nos va a traer problemas. Entonces lo que nos toca es concienciar a la chavalería un poquito.
Este mismo domingo, el 19 de enero, ofreces una formación, una charla formativa sobre la secuencia predatoria en perros y los problemas que podría ocasionar, sobre todo cuando hablamos de perros pastores, perros que persiguen bicicletas, coches, niños, y son situaciones que los profesionales nos encontramos bastante a menudo, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Familias que han incorporado a su vida un border collie, un pastor belga malinois, y a menudo yo suelo escuchar, ¿no?, que a estos perros se les etiqueta como perros reactivos, es como la etiqueta favorita, ¿no?
Es lo que decíamos antes un poquito, ¿no? Antes todo era dominancia-jerarquía, tu perro se te apoyaba un poco en la pierna y te estaba dominando, cualquier cosa que hiciese un perro era por dominancia. O sea, estaba intentando ser el alfa. Y estábamos todos obsesionados porque al final no dejamos de ser primates muy, muy jerárquicos, ¿no? Ahora, el concepto perro reactivo lo usamos como cajón desastre, donde metemos todo lo que no entendemos. Quiero decir, si yo tuviese un avestruz, un pato y un halcón peregrino en un centro de recuperación y generasen problemas de adaptación, nadie en su sano juicio diría que tienen reactividad aviar. Porque obviamente un ave que filtra aguas, uno que se activa con palomas y uno que no vuela, tienen que tener una configuración conductual completamente distinta, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos un Jack Russell, tenemos un Border Collie o tenemos un Malinois que generan problemas conductuales, un perro de aguas, decimos que son reactivos, que nos ha tocado la chinita. Vaya, qué mala suerte. Sí, igual que si tenemos un chiquillo que se pasa el día viendo la tele o jugando a la consola en lugar de hacer deporte y genera problemas de adaptación en clase, es que tiene algo estropeado y le vamos a dar pirulas. Es decir, lo que nos está pasando es que los animales vienen con unas cargas instintivas, con unas cargas preprogramadas que les predisponen a generar una conducta determinada. ¿Dónde está un poquito la locura del mundo del perro? Que tenemos distintos tipos de perro y los englobamos como si fuesen una única especie. Quiero decir, si tengo un perro que acecha ovejas, uno que protege ovejas, uno que mata ratas y uno que persigue liebres, sus nichos ecológicos son completamente distintos. Hay mucha mayor diferencia entre un border collie y un mastín que entre un guepardo y un tigre. Muchísima, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la locura? Que aún dentro de estas razas, tenemos razas que antaño fueron diseñadas para trabajos instintivos, como puede ser lo que hemos dicho, ¿no? Un mastín, un perro que tiene que matar ratas, un perro que tiene que perseguir liebres o conejos. A partir de ahí empezamos a seleccionar perros con criterios deportivos. Quiero decir, el Malinois no pastorea ovejas. El Malinois ha sido seleccionado ya para deportes de mordida, como el Mondiorrin, el Rin francés y demás. Y luego tenemos todavía perros que antaño eran de trabajo, que hemos seleccionado con criterios estéticos, como puede ser el Golden, como puede ser el Labrador y demás. Sí, es verdad que en algún lado hay líneas de trabajo, sí, pero lo que nosotros vemos lleva 50 años siendo seleccionado por bonito. Y después tenemos perros que ya desde el principio fueron seleccionados por bonitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como englobamos todas estas razas, lo que acabamos diciendo es que el que sale malo es reactivo. ¿Por qué? Porque todos conocemos un Border Collie de belleza esponjoso en la Gran Vía de Madrid que no genera problemas de adaptación. Digo, ya, pero si coges Border Collies de la ISDS o coges Pitbulls de la DBDA, de líneas mexicanas, o coges Terrier de líneas serbias para matar ratas, evidentemente su configuración conductual va a ser mucho más predecible y mucho más probable que genere problemas de adaptación. Entonces, claro, es mucho más fácil decir que el perro reactivo. Sí existe en etología clásica la reactividad estimular. Quiero decir, conforme el depósito psicohidráulico está lleno, conforme la necesidad instintiva es mayor, la reactividad estimular aumenta. Igual que si yo tengo hambre, soy mucho más sensible al olor de la comida. Igual que si llevo 10 años sin ligar, soy mucho más sensible a ciertos estímulos erógenos. Pero eso no quiere decir que podamos englobar categóricamente el problema de adaptación del perro como reactividad canina. Porque entonces da la sensación de que no es tu culpa que has cogido un perro de intervención militar como colega. Que no
sí,
es
que
tu
el perro tiene algo malo por
claro,
sí mismo.
Claro, te ha tocado la chinita, ¿no? Vas al medicador de perros y te dice, no, ¿sabes qué pasa? Lo sentimos un montón, pero es que el perro tiene reactividad, claro. Es reactivo. Entonces, tenemos un compañero que encima entra en la discriminación olfativa, que lleva a su cachorro de terrier, y le dice, no, este perro roza la reactividad, hay que medicarlo con fluoxetina. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Cómo no va a ser un terrier movido, nervioso, si su trabajo es enfrentarse con roedores que le muerden la cara?
Claro, ¿y qué le podemos decir en un primer momento, ¿no? Porque entiendo que hay un proceso de trabajo detrás para ajustar esa convivencia, pero ¿qué le podemos decir a una familia, a una persona que viene pues eso, con un pastor belga Malinois que nos dice que va ladrando todo lo que se encuentra por la calle, que se mueve una bicicleta, nos pega un tirón para perseguirla? No sé qué sería el primer discurso, la primera explicación que les darías tú.
Que sí tenemos que echar un poquito más hacia atrás. Casi tenemos que aprovechar los medios cuando salimos para decirle a la gente que se asesore, que llame a un profesional, que pida sopitas, porque el discurso de lo que importa es la educación es lo que está haciendo daño al sector. El que compañeros, veterinarios, criadores estén diciendo tú no te preocupes, que lleves el perro que lleves al adiestrador con el sitch y el platch, ya está controlado, porque lo que importa es la educación, no es verdad. No es verdad. Igual que las cargas agresivas en humanos no van a ser controladas porque en el cole te digan que está mal pelearse. Tal vez si metiésemos el judo en el currículum escolar, nuestros hijos aprendiesen a controlar esas cargas agresivas y a canalizarlas. Quiero decir, lo que no podemos decirle a la gente es que va a poder con cualquier perro, porque no es verdad. Y por desgracia, lo que estamos viendo es cada vez más clientes desesperados. Porque independientemente de la ayuda que le podamos ofrecer, y considero que hacemos todo lo que podemos, va a haber gente que no va a poder. ¿Por qué? Porque tiene dos chiquillos, tiene que fregar el tupper con tomate de ayer, tiene que hacer la comida, tiene que llevar al chiquillo a solfeo y a la chiquilla a karate. Y en medio le queda un huequito por la mañana de 20 minutos para sacar el perro, a la mediodía otros 20 minutos y a la tarde una hora y algo, con suerte, en el Parque de los Patos junto a 300 perros más. Entonces, por mucho que nosotros nos esforcemos, hay cada vez más gente que se ha metido en un lío para los próximos 15 años. Que el chaval ha traído un malinois porque su colega tiene otro y de repente se están dando cuenta que es que el chaval está muy liado. Entonces, hay cada vez más padres que acaban viniendo a clase con un pastor belga que ataca gente, siendo perfectamente conscientes de que los chiquillos tienen responsabilidad penal. De que si ese perro muerde a un niño, el chiquillo se te va al hotel de Basauri. Entonces, sí. Lo primero es una reunión familiar seria, entendiendo que o cambiamos hábitos, o conseguimos tiempo para el perro, o esto es una bomba de relojería, porque sí. Estamos hablando del Mali, que es un perro maravilloso, igual que el Border Collie puede ser un perro maravilloso, pero que la realidad es que vivimos en una sociedad hiperestimulante, con cada vez menos espacios donde tener los perros, con cada vez más normativa, que es que estamos muy ocupados realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si un chaval se lo coge mientras está estudiando el ciclo formativo o la carrera, y claro, tiene un pelín más tiempo, y cuando empieza a trabajar ese perro se queda cerrado. Claro. Es que de repente a mamá se rompe una cadera y tenemos que hacer turnos en Osakidecha para echarle una mano y nuestro perro se pasa en casa un montón de horas. Y es un perro pensado para realizar tareas instintivas. A un perro los estímulos visuales le van a generar problemas. ¿Qué pasa? Que hay ciertas razas que tal vez serían mucho más llevaderas, pero al chiquillo no le gustan. O el vecino tiene uno de esos. ¿Cuántos huskies hemos visto atados a perpetuidad en la ciudad? Claro, entonces el problema es ese, es que lo primero que tenemos que hacer es una reunión con la familia, ya no para que este perro quede lo más estable posible, sino para que el círculo de alrededor de esa familia se sensibilice también. Es que tenemos que generar pequeños profetas que vayan por ahí diciendo, sí, mira tío, yo tengo un border collie, pero tú no te cojas uno. Y con eso no quiere decir que no te puedas coger un border collie, con eso tengo que decirte que si eres parte de un equipo de canicross, que si sales por ahí a correr todo el rato, que si te gusta el adiestramiento, que si te gusta, si le vas a dedicar horas, si tu vida son los perros, te puedes coger un Ferrari. Pero que si te coges un Ferrari teniendo 80 años y tienes que hacer 8 ganes 3 veces al día, la probabilidad de que te salgas en una curva es enorme. Entonces, lo primero, una reunión familiar. En la reunión familiar hay que empezar a entender que o cambiamos hábitos o esto nos va a explotar. Y luego entender que el adiestramiento, la educación canina, como lo queramos llamar, no es generalizable, que el trabajo que hace Aita no siempre repercute en que el perro le vaya a hacer caso al chiquillo. Que pretender que un perro con ciertas cargas agresivas, con cierta lectura instintiva, asuma que el chiquillo tiene galones, hay veces que es complicado. Que hay veces que tenemos en casa a Aitite, que está senil, que hay veces que tenemos en casa a Mama, que tiene problemas de movilidad, que hay un montón de situaciones particulares que hacen que nuestro trabajo sea muy, muy, muy difícil. Que nos llaman a la semana 4 o 5 personas diciendo que a ver qué pueden hacer con el perro, porque ha atacado al niño, porque ha atacado no sé qué, y cómo podemos salir de esta.
Al final, Jorge, esa parte, tú decías, ¿no? Previa, quizás, oye, infórmate bien de qué perro te puede hacer a ti feliz y a qué perro tú le puedes también hacer feliz o que el perro esté satisfecho, ¿no? Y no dejarnos llevar por esas modas, criterios estéticos, etcétera, ¿no?
Claro, es que no es un accesorio. Quiero decir, es que si te compras un horrible Opel Tigra, ese es tu problema. Sí. Es que aquí, cuando te estás cogiendo un perro de accesorio, tienes que entender que durante los próximos 15 años vas a tener que adaptarte tú a sus necesidades. Entonces, si tú ya eres una persona con botas de monte chubasquero, pues es muy probable que para ti un perro sea una bendición, porque tienes un compañero de fatiga, es un compitrueno. Pero que si tú lo que quieres hacer es ir con tu Audi hasta la lonja, tener un malinois no es una buena salida para ti. Que lo que hay que hacer es documentarse. Lo que pasa es que hemos sacado, por ejemplo, ahora una ley de bienestar animal que no ha dejado contento ni a Vox ni a Pacmar. Hostia, ¿cómo ahora habremos hecho mal? Entonces, en lugar de inspirarnos en países con abandono cero, con países que en su día invirtieron en formación, que dieron charlas en los colegios, que subvencionaron esterilizaciones o que subvencionaron cursos de educación canina. No, lo que hemos hecho ha sido prohibir los hámsters. O que tu mamá no pueda dar el perro fuera de la farmacia, de manera que ya no se puede llevar el perro a las compras. Es lo que nos está pasando. ¿Qué ha funcionado en otros países? El didactismo. Mi generación recibió en clase información sobre ponerse el cinturón, no beber al volante, lavarse los dientes, tomar leche. ¿Qué pasaba? Que si luego tu Aita no se ponía el cinturón, le decías tú, oye, Aita, en el cole me han dicho.
Que esto
claro,
hay que hacerlo.
Entonces, sí. Igual que la generación de mi Aita se ponía el cinturón de seguridad cuando veía un control de la Guardia Civil, nuestra generación, si no te pones el cinturón, te da la sensación de que te caes para adelante cuando conduces. Porque hemos fijado ya un hábito. Mi hijo se va a poner el cinturón. Otra cosa no sé qué hará, sí, pero el cinturón se pondrá porque lo ha visto de siempre. Entonces, primero, es que tenemos que invertir en los chiquillos. es que tenemos que invertir en formación, es que los ayuntamientos tienen que subvencionar formación, es que generamos más parte del PIB que la ganadería de vaca, joder, sí. Entre peluquería, adiestramiento, hotel, veterinario, accesorios, alimentación. Es que nuestra formación no está arreglada. Es que menos que tener un ciclo formativo de grado superior, me parece indigno. ¿Por qué se puede ser banderillero de grado medio y torero de grado superior y, sin embargo, nuestros profesionales tienen que ajustarse a cursitos privados, a certificados extraños? No, tío, esto tiene que ser una formación reglada. Yo tengo que saber que el enfermero que me está tratando tiene una formación.
Claro.
Entonces, el problema que tenemos es eso, es que si no invertimos en formación, si no hay un apoyo institucional, lo único que tenemos que son multas. Eso es lo que va a pasar. Un curso de 2 horas online, como el de manipulador de alimentos, para que un chiquillo tenga un Cáucaso en las arenas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que al final las calles se están convirtiendo en muchas ciudades en sitios que no son agradables, en los que tú sales a correr y te persiguen perros, que estás en una terraza y un perro con ladrido compulsivo autorreforzado, pues porque se quiere morir. Porque se quiere morir, porque es que antes esa persona tenía lo que antes llamábamos pequinés, ¿no? Que era aquel chuchillo con los dientes sí, un poco sí. salidos, y ahora acaba de dar un osdatura. Entonces el perro cuando está aquí en una terraza, pues está un poquito ansiosote.
Claro.
Entonces vas a cualquier sitio y lo único que te encuentras son perros con cargas agresivas y perros maleducados. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que a los que nos gustan los perros nos encantan los perros y al resto de la población se le está hinchando la batuca ya. De estar en una terraza oyendo perros agresivos o yendo con el chiquillo y tener cuidado para que un perro no se tire a por el niño.
Tú que llevas muchos años trabajando con perros, ¿crees que este tipo de problemas que estás comentando son propios de nuestros tiempos, de estos últimos años? O, no sé, hace 10, 12, 13 años también se daban.
No, yo ya estaba. Las modas, los perros van y vienen, ¿vale? Hace 15 años tuvimos un pepinazo de pitbulls, rottweilers y demás, muchos asociados con la chavalería o con jóvenes que, bueno, que al final se sentían potentes con perros de ese estilo. En mi cuadrilla había 15, por lo menos.
Sí.
Había un montonazo de perros de ese estilo. Lo que pasa es que aquellos perros, primero, eran encantadores, la gran mayoría, ¿vale? Y el que tenía un problema de agresión con otros perros era más llevadero, porque al final se generó en la calle aquel rollo de ¡es macho! Y ya está, o sea, controlaban el perro un poco y no había tanto problema. Vale, sí había un problema, ¿vale? No lo quiero minimizar, pero era una moda dentro de lo que hay mucho menos espectacular que la que hay ahora.
Sí.
El problema es que ahora estamos, primero hay más dinero poco a poco, ¿vale? O sea, decimos que no hay dinero, pero realmente la gente gasta mucho más que antes en el perro. Tú a tu ama, si lo hubieses dicho, que te ibas a gastar en las vacunas del perro, 15.000 pesetas.
Mejor que no sepa lo que me gasto yo en mis perros.
Quiero decir, antes había menos dinero dedicado a los perros. Ahora, lo primero que hacemos según vamos a vivir con nuestra pareja es comprarnos un perrazo, comprarle todos los accesorios. Entonces, tenemos más acceso a la información en Internet. De repente tenemos, esto es un mastín tibetano. Entonces, las modas van cambiando mucho y el problema que tenemos ahora es que tenemos perros de trabajo. Entonces, el manejar perros de trabajo es mucho más complicado que las modas anteriores, que cuando se puso de moda el dálmata, que cuando se puso de moda el golden retriever. Entonces, siempre va a haber modas, va a ser cíclico, pero en otros países no pasa, ¿vale? O sea, cuando hablamos, todos habéis visto la serie Peaky Blinders, lo sé. Entonces, cuando hay una temporada en la que hay fascistas británicos, en la pre-Segunda Guerra Mundial, ya hay artículos en los periódicos británicos con viñetas haciendo bromas sobre no ship, no border. Quiero decir, ya había problemas de adaptación con los border collies allí. El problema es que aquí los hemos encontrado hace 12 años. Y los primeros todavía eran de belleza, como puede que pase todavía en otros sitios. Entonces, es que estamos en pañales todavía. Es que lo que queremos es el más difícil todavía. No hemos visto nunca ese perro. Y decimos, joder, qué guapo. Lo quiero con ojos azules. ¿Lo tenéis en Merlé? Entonces, el problema es que no entendemos que nuestro compañero de fatigas tiene un tipo de tendencia a la acción que viene genéticamente prefijado. Que igual que yo, no tengo un patrón cognitivo. Cuando conocí a mi mujer, se segregó una sustancia, esa sustancia anuló cognición, y a partir de ahí lo que llamas amor, y a partir de ahí lo que...
A partir de ahí para adelante. Eso es.
Entonces, si yo tengo un perro que se activa el movimiento y vivo en un sitio hiperestimulante, la probabilidad de que esto salga mal es enorme.
Claro, vosotros, por ejemplo, en Amarok, aparte de esta parte formativa para... Uh-huh. futuros profesionales del ámbito del adiestramiento, la educación y este trabajo con familias y con sus perros, también realizáis, por ejemplo, alguna actividad deportiva relacionadas con el olfato, también relacionadas con una actividad física más, vamos a decir, más clara, ¿no? Como por ejemplo el canicross. No sé en qué punto pueden ayudar este tipo de actividades a este tipo de perros, ¿no? Con estas tendencias tan claras.
Pues a ver, nosotros venimos de una deriva, como todo el mundo en el sector de los animales, intentando ayudarles, ¿no? Aquí hay un fallo conceptual. Si yo tengo un perro que desde pequeño quiero orientar a una actividad deportiva, es decir, si yo me cojo un malinois porque voy a practicar mondiorrín, si cojo un border collie porque voy a hacer agility, da igual lo que digamos, cualquier modalidad deportiva. Es maravilloso porque tú lo tienes súper claro, es un cachorro que estás enfocando desde el principio y va a ser precioso todo, vais a ser campeones de España y vais a ser muy felices. El problema es que el cliente cuando llega con un malinois que ya ataca a personas, con un border collie que se está automutilando y con dos chiquillos que chillan por el pasillo. El cliente no tiene tiempo para hacer deportes que implican una seriedad, una vinculación, etc. Entonces, hay trabajos con un enfoque lúdico-terapéutico, como por ejemplo la discriminación olfativa, que les pueden ayudar a estabilizar, ¿vale? El ojo está relacionado con un contexto de supervivencia y la nariz con un contexto de bienestar. Quiere decir, la tendencia a que el ojo active el sistema nervioso simpático y la nariz el parasimpático es enorme. Si yo tengo un perro pensado para usar el ojo y hago trabajos de olfato, me va a ayudar a estabilizar ese perro. Si mi perro va a correr, si cada vez hay más gente que le gusta ir a correr y tienen perro, si nos juntamos al equipo de Canicross y corremos 20 kilometritos, es mucho más probable que el perro gestione mejor. Quiero decir, vamos a poner ejemplos estúpidos, ¿vale? Cuando hablo de pulsiones sexuales es porque es de lo poco que es acumulativo y de desfogo endógeno en los humanos, ¿sí? Si yo estoy con 15 años en el instituto y estoy enamorado todo el día y lo estoy pasando muy mal con lo mío, el que yo vaya 2 horas por la tarde a natación no está ayudando al depósito específico, pero sí a bajar el general, de manera que pueda cenar vainas y lirios por la noche. Uh-huh. ¿Sí? Evidentemente, el que yo lleve a correr a mi malinois no va a hacer que esa combatividad o que ciertos patrones conductuales desaparezcan, pero sí nos va a ayudar a que la reactividad estimular sea menor. ¿Sí? Que no se dé
que su situación global, se estabilice un poquito.
Tolerancia en la que al final hay una bajada de lo que el perro considera un estímulo desencadenante. De manera que hay un momento que es que su propia cola va a generar conducta en vacío. Entonces, el correr, el ir a correr, cuidado, no tirarle pelotas y palos como un descerebrado hasta que generemos una adicción y ya no quiere ni jugar con perros.
Sí, al final referimos. Se empeora un poco el asunto incluso.
Eso,
¿no?
Es, porque cuando generamos ejercicio explosivo, no siempre nos va a ayudar. ¿Vale? Una cosa es preparar el cerebro, como hemos dicho antes, de un cachorro para ciertos deportes, y otra cosa es que tú, que tienes un perro mascota, que no sabes activarlo y desactivarlo, le vuelvas loco con una pelota o un palo en el parque. No le estás ayudando. Sin embargo, ir a correr, hacer un ejercicio más moderado, pero de más larga duración, le va a ayudar. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es eso. Yo no le puedo aportar lo que necesita, ¿vale? Pero, ¿por qué no me voy a comprar unas ovejas? ¿Por qué no me voy a comprar unas ratas para lanzarla a mi posterior? Pero, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a nadar, puedo ir a correr, puedo ir a hacer trabajos de olfato, puedo aprender a pedirle al perro que se concentre en mí para que perciba atenuados esos estímulos visuales. ¿Qué puedo hacer para que esto mejore? Quiero decir, al final es el enfoque holístico lo que nos va a ayudar. Cuando la gente te viene y te dice, ¿solo le pasa qué? Joder, solo le pasa que tiene ansiedad por soledad y se automutila. Vaya, si me llaman de lista y me dicen que mi hijo se hace cortes en los brazos, joder, eso no le pasa.
Sí, entonces, claro. Suele ser el comentario de, no, en el resto muy bien,
claro,
¿no?
Claro, todo muy bien, lo único que mata a niños. Digo, hombre, a ver, será un tío encantador en casa, pero en la calle estás a punto de ir a prisión. Con lo cual, lo que tenemos que entender es que o tocamos todos los puntos del día a día, todos los puntos de la convivencia, lo que hace el perro en la calle, lo que hace el perro en casa, qué ejercicio físico hace, y muchas veces hasta lo que está comiendo o qué es lo que estamos fijando en casa, o va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque siempre pensamos que el control cognitivo de un perro, el que le pidas un sentado, el que le pidas un tumbado, el que le pidas un junto, te va a permitir controlar el perro. Es el equivalente a pedirle a mi hijo 9x7, 9x8 y 6x3. Y en base a eso organizar una salida. No,
claro,
puede ser.
Es un enfoque mucho más global, ¿no? De lo que es el conjunto de la vida del perro junto a nosotros.
Y eso teniendo en cuenta que en una familia hay varias personas, que cada uno somos completamente distintos, que hay gente que tiene que controlar sus cargas agresivas, que hay gente que tiene que aprender a desbloquear para poder reprochar a un perro. Porque es que ahora tenemos un problema, que veníamos de ahorcar perros con poleas para enseñarles quién era alfa y cosas de este estilo, de señores con problemas de pitilín, y hemos llegado a un tipo de sociedad en la que no nos sale reprocharle al perro su conducta. Parece que está mal, parece que lo único que podemos hacer es darle la tableta al chiquillo y una salchicha al perro. Sí. Entonces, yo, cuando mi hijo está pateando a mi mamá, le distraigo y le dejo la tablet. Y cuando mi perro está intentando comerse a otro perro, le distraigo, le pido un sitch y le doy una salchicha. Pero es que en cualquiera de las dos situaciones estamos reforzando una emoción como contexto de aprendizaje. El chiquillo ya sabe cuando tiene acceso a esa tablet. solo tiene que montar una pataleta. ¿Me explico? Entonces, el problema es mucho más complicado porque todos somos individuos. Y hay un montón de gente que está pagando con el perro sus miserias, y al revés, hay un montón de gente que, bueno, que tiene ciertos bloqueitos emocionales y no está cómoda con el enfrentamiento. Pero siento mucho decirlo, educar perros, educar niños, no es cómodo. Yo voy a una cervecería y tengo que estar, deja a tu hermana, baja los pies, no chilles. Deja a tu hermana, baja los pies, joder, sí, que no chilles. Y cuando saco los 6 perros, tengo que estar todo el rato, basta reda, no hagas eso, Achian. ¿Por qué? Porque estoy educando, porque soy la figura del adulto, que no es cómoda. Claro que podría dar tablets, claro que podría darles fluoxetina a mis perros, si ya hago esforzarme.
Jorge, se nos acaba el tiempo, me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero en cualquier caso yo creo que te podemos emplazar a otra charla dentro de unas semanitas y seguir hablando. Jorge Hernández Segurola, responsable del Centro Canino Amaro, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más a los perros, como solemos decir aquí, para quererlos con mucha más calidad, ¿no? Así que es que ricasco,
a vosotros,
y enviarte un fuerte abrazo.
Berdín, agurur.